Bueno, estamos con Nicolás Aguirre, José Gregorio, Nicolás Grau, Claudio Agostini. Me escriben auditor, dice, por favor, los economistas que hablen más en fácil. Muchos puntos al mismo tiempo nos perdemos, ¿eh? Porque, claro, son súper especialistas, claro que sí. Bueno, estaba la discusión antes de irnos a comerciales sobre si las ayudas son demasiadas, si se pasó el tejo, y entonces esto puede producir un calentamiento
Quiero aclarar lo que estaba diciendo para que no quede la impresión de que dije algo que no dije.
Sí, por favor. Nicolás, breve y en fácil.
Ya, yo a través de todo este programa he dicho que uno de los grandes problemas que tiene esta recuperación es que puede ser en K. En K significa, por el lado derecho de la K, que unos suben pero otros se van al hoyo. Por tanto, estoy completamente de acuerdo contigo, Nico Grau, que las ayudas no se pueden suspender, porque hay un millón de familias que, no obstante la recuperación macro, están en una situación súper difícil. Uh-huh. Lo que estoy diciendo es que las políticas de ayuda de tipo macro agregadas, como son el IFE generalizado, que no debe suspenderse ahora, si yo estoy de acuerdo con que se prolongue, no son las políticas más apropiadas, sino que las políticas más apropiadas tienen que ser del tipo de las que señalaba Claudio. Esto es, dado que hay unas 800.000 personas que no han vuelto al mercado de trabajo, condiciones que ya podemos compensar, hay que llegar a estas familias. Y eso tiene que ver con, digamos, una política fiscal de complementar ingresos en aquellas familias donde han caído.
Focalizar, que era lo que no se quería.
Pero claro,
no focalizar,
no, es dirigir bien.
Orientar a quien lo necesita.
Porque antes teníamos un problema macro, por eso en Estados Unidos tiraban cheques a diestra y siniestra. Hoy día tenemos un problema de la parte de abajo de la K, de 800.000 familias que no están subiéndose a la recuperación. Ahí es donde tenemos que ir.
Ok. José Gregorio.
Te quisiera aclarar, mira, yo esto me gusta mucho lo que están haciendo, para confundir un poquito más al auditorio, pero tratar de ser simple. Esto funciona de la siguiente forma, como yo lo veo que debiera funcionar. El fisco, el gobierno, el país, el sistema político decide cuánto y en qué gastar. Los economistas le decimos, usted lo va a tener que pagar, esto no es gratis. Los economistas le decimos, usted no lo haga para impulsar la demanda, porque la demanda ya está bastante impulsada. Pero el fisco, y como dice Grau, ¿no es cierto?, hay gente que necesita, hay que darle y tenemos que seguir, aunque estemos a tope de capacidad. Lo que hace el Banco Central después, probablemente, el Banco Central lo que hace es el encuadre y probablemente va a tener que subir las tasas, y eso es lo correcto. Y creo que aquí voy a colgarme un tema que es bien importante, es el tema de la autonomía del Banco Central. El Banco Central lo hace de manera autónoma y técnica, y no subordinado ni en colusión, como algunos quisiera que se siente con el ministro de Hacienda y diga, gasta tanto a tanto. La decisión de gasto es política. Ahora, respecto a lo último que tú dijiste, esto que yo quiero, olvidémonos de la discusión focalización versus universalización. Lo que tenemos que es mucha plata, todo lo que queramos, pero para los problemas que tenemos. Yo creo, por ejemplo, que mucho de esto que hemos gastado, precisamente por el problema de cifras que dice Grau, ¿no es cierto?
Sí.
El problema de desempleo, podríamos fortalecer muchísimo nuestro subsidio de desempleo, que yo siempre creo que hay que fortalecerlo, pero hemos perdido mucho espacio para poder hacerlo.
Claudio Agostini.
Yo vuelvo, no soy experto ni macro en temas laborales, prefiero no opinar de lo que no sé, pero yo, dado los volúmenes de gasto que mencionaba el Pepo, que implica el IFE y que tiene esta magnitud enorme, obviamente soy partidario de gastar solo en las personas que necesiten y no en todos. Hay un costo alternativo de los recursos, que no es que uno pueda gastar en algo y además en otra cosa y además en otra cosa. Entonces, lo que gastamos en el IFE para personas que no lo necesitan, son cosas que dejamos de gastar en otras cosas que sí se necesitan. Este como principio básico.
¿Pero por qué
básico,
ustedes insisten en que el IFE
uno quisiera rescatarlo
en personas que no lo necesitan, Claudio?
No, yo me refiero al volumen de gasto. O sea, ese volumen de gasto tiene usos alternativos. Yo soy partidario, como lo señalé al principio, yo sé que está esta discusión como general y focalizar. Esto para mí no es focalizar, sino que es usar los instrumentos correctos con los incentivos correctos. Y yo creo que un impuesto negativo al ingreso que genera incentivos a que la gente busque trabajo, que subsidia los sueldos bajos, es un mucho mejor instrumento. Soy partidario de eso. Y en otros temas, solamente para levantar algunas de las cosas que se están discutiendo hoy día, estamos acá hablando de cómo financiar esto en forma permanente. El PEPO es partidario de una reforma tributaria grande y no partir por las exenciones. Yo sí soy partidario de partir las exenciones, me parece más acotado, y en un momento en que estamos discutiendo sobre justicia y privilegio, las personas que pagan menos impuestos solo por exenciones es un privilegio que ojalá uno eliminara. Pero más allá de eso, hoy día en la Cámara de Diputados se está discutiendo bajar el impuesto a la gasolina.
Sí.
Después del informe de ayer de cambio climático, y en un momento en que necesitamos más recaudación y no menos. Entonces, además, en algunas dimensiones estamos avanzando hacia el lado equivocado ya de frentón.
Ahora, el tema de esto de las ayudas, e insisto con ese asunto, recordemos que se extiende el ICE hasta diciembre, no es gasto permanente, ¿verdad? Y también esto del subsidio al empleo. ¿Por qué creen ustedes que hay personas que porque les van a dar un subsidio van a buscar un trabajo formal y no lo estarían haciendo y no lo harían sin el subsidio? ¿Cuál es la lógica ahí?
Para mí la lógica y la evidencia de los países, exactamente.
Es por los incentivos.
Es súper simple. Si yo busco un trabajo hoy día y me ofrecen sueldo mínimo,
sí,
mis incentivos son menores a si me ofrecen el sueldo mínimo y después desde el sistema tributario, que yo creo la forma de hacerlo, pero independiente de cómo. El Estado me aporta otro suple. Entonces ahora por el mismo trabajo voy a recibir 40% más de sueldo que antes de mis incentivos para buscar trabajo son mayores.
Claro, okay, el incentivo está bien, y esto es hasta diciembre, pero en...
No, yo estoy diciendo que sea una política permanente, como claro, en Estados Unidos, en Italia, en los países nórdicos, en Australia, en Nueva Zelanda.
Aquí todos concursamos por tratar de explicar algo que desgraciadamente no es fácil, pero mira, la base de esto es que el Estado te apoya cuando tú recibes ingresos que son bajos, pero de una forma en que... Si tú recibes ingresos más altos, tu suma es mayor.
Sí.
Por tanto, te conviene buscar trabajo a pesar de las ayudas del Estado.
Es el trabajo formal, además, importante decir.
Claro.
Ah, entonces le están dando la razón a aquellas personas que decían que se estaba por culpa del IFE, voy a hacerlo muy grosera, esperen, por culpa del IFE reciben bono, entonces por eso no hay no se consiguen personas para trabajar.
Mira,
y no van Cecilia, a buscar trabajo, se quedan en la casa. Comenzar? ¿Se acuerdan que se dio
eso
esa discusión? Bueno, pero se dio esa discusión en un momento.
¿Puedo comentar, Cecilia?
Sí.
Mira,
Nicolás Grau.
Yo creo que tu última pregunta es muy pertinente, porque... detrás de, que lo traté de comentar antes, cuando uno dice tenemos 1 millón de personas que no están trabajando de forma remunerada, que antes sí lo hacían, tenemos la economía a nivel de producto similar al que teníamos pre-crisis, entonces en el fondo tenemos el mismo producto pero con 1 millón menos de empleo. Es pertinente la pregunta de por qué no estamos teniendo esos empleos. Y si uno tiene una buena respuesta de esa pregunta, entonces puede pensar bien los mecanismos para solucionarlo. Yo comparto con Claudio todo lo que ha dicho de respecto a este subsidio y hacerlo como esto que se llama impuesto negativo y además hacerlo a través del sistema tributario, todo eso estoy de acuerdo. Pero lo que no tengo claro es cuánto nos va a ayudar eso para ese 1 millón de empleos. Y no lo digo como una forma de simplemente polemizar, sino porque realmente no lo tengo claro. No tengo claro cuánto de ese millón es el producto de que la gente no está buscando, que es lo que abordaría un subsidio de ese tipo, cuánto tiene que ver con temas de cambio, cuánto tiene que ver con que la gente no está buscando porque no tiene solucionado los problemas de labores de cuidado al interior de su casa. esa, en la medida que sepamos, tengamos una buena respuesta, no digo que no tengamos que hacer nada mientras no tengamos la respuesta, pero para diseñar bien las políticas debemos tener una buena idea de qué es lo que está detrás de ese, de ese millón.
Se supone el cálculo del gobierno es que se recuperarían 500.000 puestos de trabajo.
Sí, pero mira, cuando alguien te dice, cuando alguien te dice 500.000, cualquier número redondo nunca hay que creerle. Cuando alguien te dice las 10 razones para que algo no funcione, 500.000. ¿Cómo justo van a ser 500.000?
No, yo creo que lo peor es cuando le ponen coma, pero no, ahí lo que dice 531.238.
Nunca crean los números redondos. Nunca crean los números redondos. Hablando de un millón a cerrar.
Bueno, será aproximadamente 500.000.
No, pero sí, está bien. Si Grau está hablando de un millón y tampoco un millón, así también está hablando de números redondos, te contradices. Pero una cosa
es que ese número es tanto, son 800.000, un millón.
Grau tiene un punto bien importante, que no sabemos ese millón, 800.000, da lo mismo. No sabemos, y yo diría, este es un tema muy largo, pero yo diría hay muchas razones. Hay gente que no puede salir, efectivamente, mujeres que no saben cómo resolver los problemas. Pero yo he estado los últimos días leyendo, informando cosas en Estados Unidos y reportajes que han hecho mucha encuesta, que hay mucha gente que ha aprendido también y que está dispuesta a sacrificar ingresos para tener una vida mejor. Entonces, y esto es independiente, incluso los suicidios, hay gente quedándose en la casa. Una mujer que decía, soy profesora, hago ahora, me retiré de mi trabajo, hago clases libres y puedo estar con mi hijo mucho más tiempo. Y estoy todo el tiempo que quiero. Y vivo con menos ingresos. Estamos viviendo una transformación brutal en el mercado del trabajo y en lo que nosotros, como personas y trabajadores, hemos aprendido del trabajo online, de la vida en el hogar, del cuidar, o sea, y esto es una cosa que nos va a acompañar por mucho tiempo y que tenemos que entender, y hay que reconocer que entendemos poco y que hay de todo. Hay gente que efectivamente dice, ¿para qué voy a buscar un empleo? Si efectivamente estoy recibiendo un IFE, que es muy bajo, pero no es cero, y tengo el riesgo de contagiarme. Si hay temor, entonces yo creo que aquí tampoco hay que decir, mira, todo es de una forma, todo eso. Esto hay un montón de cosas que tenemos que entender mejor.
Yo en esto comparto desde la discusión de que por lo mismo, porque no tenemos muchas respuestas.
Claudio Agostini, sí.
No hay tampoco una solución única. O sea, cuando yo planteo el impuesto negativo, no es que yo creo que eso va a resolver todos los problemas. Es una política pública que me parece correcta, aprobada, exitosa.
Claudio,
y que puede ayudar.
Explicar con Pere y Manzana qué es un impuesto negativo.
Un impuesto negativo es, hoy día tú tienes personas que ganan alto ingreso y pagan impuestos. Tienes personas que tienen ingreso en algún rango y pagan cero. Y uno agregaría ahora un tramo abajo en que tú dices, estas personas ganan tan poco que no solo no van a pagar impuestos, sino que van a recibir un ingreso desde el fisco porque sus ingresos son muy bajos. Y la condición para recibirlo es que tienes que tener un empleo formal.
Sí.
Entonces eso te subsidia tus ingresos laborales, subsidia la formalidad, incentiva que las personas busquen empleo y aumenta los ingresos de las personas que tienen sueldos bajos. Y todo formalmente implementado a través del sistema tributario. Y la razón de hacerlo el sistema tributario es que Impuestos Internos conoce todos tus ingresos y tiene más información. Entonces de verdad llega al que tiene sueldos bajos y no al que declara algunos ingresos en la ficha social y otros no. Esa es la lógica. Pero yo comparto que ese es un instrumento y no es el único ni es la solución a todo. Y hay que buscar distintas políticas públicas que permitan abordar el problema y no tenemos todas las respuestas. Yo comparto eso.
Sí, Nicolás Aguirre, sí.
Bueno, lo que dice Claudio, que parece que todos estamos bastante de acuerdo.
Sí, eso veo.
Pero él mismo lo señaló, es un tema para el mediano plazo, no es un tema para la coyuntura de ahora. El tema de la coyuntura de ahora, y ahí sí estoy de acuerdo con Nicolás Grau, es que no sabemos exactamente qué está detrás de ese millón de empleos que no se han recuperado.
¿Y se puede saber?
Perdón. Mi intuición es que una parte importante, por algunos números que uno mira, tiene que ver con que la pandemia todavía no está perfectamente controlada, por tanto no han vuelto los colegios, etcétera. Entonces hay una enorme cantidad de, sobre todo, trabajo femenino, que no tiene que ver con que se queden en la casa porque le interesa el IFE, sino que tiene que ver con que no pueden salir porque no hay nadie que se pueda hacer cargo de los cuidados que desgraciadamente recaen anormal, desproporcionadamente sobre las mujeres, tanto de los infantes como de la tercera edad. Entonces, ahí hay un problema que se podría solucionar en la medida en que la pandemia siempre sea más definitivamente abatida. Pero pueden haber también temas de obsolescencia tecnológica, o sea, de trabajos que eran presenciales y relativamente menos, y que ahora van a ser virtuales y que la gente no tiene la capacitación para eso. Entonces, hay que mirar con cuidado, y hay algunos que no van a ser recuperados y, por tanto, el Estado va a tener que continuarlo subsidiando por mucho tiempo más, del tipo del subsidio que dice Claudio. Ahora, tenemos que... Lo único que yo señalé al principio es que seguir tirando a razón de un punto del PIB por mes indefinidamente con el IFE, que es una típica respuesta macro, ya deja de ser el instrumento adecuado para llegar a ese millón de personas.
Ustedes se están olvidando también, espérenme un ratito, la cantidad de desempleo que existe producto de la crisis económica que se produjo. Por ejemplo, hay muchos sectores que no han podido trabajar, que no se han podido recuperar, por lo tanto, no hay capacidad de generar este puesto de trabajo. Eso también hay que...
Y Cecilia, toda la prensa internacional en los países desarrollados, los titulares del Economist y de todo, hoy día son las faltas de oferta de trabajo también. Claro, estamos viviendo una transición. O sea, no solo es que la demanda, ¿no es cierto? Faltan puestos, falta encontrar a la gente. Hay un problema muy complejo de juntar trabajador con trabajo por todos los problemas, incluso muy asociados a la pandemia.
Sí, Nicolás, querías decir algo, Grau.
Sí, mira... conectando con algo que decía Nicolai Zaguirre antes, que yo comparto. Es cierto que a nivel macro me refiero el producto total de la economía, estamos a un nivel similar de la situación pre-crisis, y que a su vez tenemos esta distancia con los empleos, ¿no es cierto? Con 1.800.000 empleos que están perdidos. Entonces, para mí es de cajón que este es un problema principalmente, por lo menos en el corto plazo, distributivo. Porque el tamaño de la torta está parecido, pero se está distribuyendo mucho peor que antes. Entonces, hay personas que no están teniendo empleo, que son personas que probablemente son las personas con mayor vulnerabilidad de distinto tipo, entonces son personas de más bajo ingreso, por tanto, en general, no solo ahora. Entonces, el problema es un problema, en el corto plazo distributivo. Entonces, por ejemplo, me hace sentido el tema de las exenciones tributarias, porque normalmente las exenciones tributarias son muy, son principalmente en los sectores de más alto ingreso, muy regresivas, pero también impuestos del tipo patrimonial, que es por lo demás lo que hicieron los países saliendo de la guerra.
Hay una confusión. El problema de empleo, siempre el desempleo es contrario a los pobres, y por eso no tiene que tener estabilización económica. Por lo tanto, el problema hoy día y en todas las recesiones tiene una cosa distributiva muy mala, y por eso hay que salir luego con la política correcta. Pero pensar, o sea, cómo hacemos el encuadre,
tenemos que pensar en mediano plazo. De otra manera, ¿cuál sería el problema? Sí, el problema macro. O el problema, si estamos diciendo, la economía no la podemos sobrecalentar más, si no la queremos sobrecalentar más, lo mejor es redistribuir y no meter más recursos desde afuera, ¿no? Esto que es lo que hace uno cuando mete recursos con deuda. Y preguntaría de esta manera.
Puede ser un buen momento para subir impuestos.
Para todos los problemas que estamos hablando, ¿cuál sería el costo de, por ejemplo, hacer un impuesto patrimonial?
Me voy a tener que descolgar un momento y tengo un problema personal. Okay. Gracias.
Ya.
La respuesta a eso es muy sencilla. La respuesta, Nicolás Grau, tiene un punto importante, claro. de que no puede ser malo en estos momentos, precisamente por las razones macro. Nosotros siempre decíamos posterguemos la discusión tributaria porque hay que recuperarse. Ya estamos bastante recuperados. Precisamente hoy día yo no descartaría que sea un momento para entrar en una discusión tributaria en serio, más que decir Ahora, estoy de acuerdo en las extensiones donde hay más acuerdo y se puede avanzar muy rápido. Pero vamos a una discusión rápida a todos nuestros sistemas tributarios.
Vamos a ir a comerciales y a la vuelta a ver si avanzamos un poquito.
A la vuelta tenemos una propuesta de cómo hacer el cambio tributario. Aquí lo hacemos en 3 minutos, 4 minutos.
No, eso es muy... No, eso es muy...
Ya volvemos,
yo no lo puedo hacer, yo no.